se me hace un nudo en la garganta siempre que pienso en eso, porque es la verdad. El Señor nos ha dado su palabra para que podamos degustarla, podamos ver el rostro de nuestro Señor en ella y ver a Cristo dando su vida por cada uno de nosotros, de manera que nosotros sepamos hacia dónde tenemos que caminar para que nuestra alma no se pierda cuando llegue ese gran día. Amén. Yo no sé si ustedes son como yo, pero hay algunas instancias en las cuales yo cometo errores por desinformación. Yo en una ocasión había citado de un autor de escritura norteamericana, Mark Twain, Samuel Langhorne Clemens, que decía que aquel que no lee el periódico está desinformado, pero el que lee el periódico está mal informado. No importa cómo usted lo haga, no lleva las de ganar. En lo que respecta al periódico, y hay muchas cosas que se asemejan a esto, y había pensado, ¿verdad?, a modo de introducción para lo que vamos a considerar esta mañana, pues presentar unos cuantos de esos errores que pudiéramos nosotros cometer por desinformación. Yo, los últimos 4 o 5 años, estuve presidiendo un comité bien importante en mi trabajo secular, y recuerdo que yo, siempre, una de las quejas que yo tengo en todas estas reuniones es que como que no respetan el tiempo de uno. Dicen, la reunión es a tal hora, y quienes llegan tarde son los que citaron para cierta hora. La reunión es a las 9 de la mañana, y la gente viene llegando ya a las 9:15, y la reunión comienza como a las 35, a las 40, como si yo no, esos 40 minutos yo no tuviera nada que hacer. Y siempre, comenzando todas las reuniones, señor tal, o señora tal, quisiera hacer la observación para que aparezcan en récord que estamos comenzando 40 minutos tarde. Y esos 40 minutos los pude haber aprovechado. No sé, uno cae así un poquito antipático. Y yo siempre, ¿verdad?, siempre hacía ese señalamiento. Y recuerdo que hace como tal vez 3 años atrás, una reunión de principio de término que yo cité, yo no llegué. Pero fue porque alguien me dijo que la reunión era tal fecha y yo anoté en otro lugar de mi agenda que la fecha era ese día. Y yo me dejé llevar por lo que estaba escrito ahí, pues se me hizo bien fácil decir, no fue culpa mía. Pero la realidad es que sí, había sido culpa mía, porque yo fui el que cometí el error de escribir ahí. Entonces, la desinformación estaba en cómo fue que yo registré la información. Hay otras situaciones en las cuales damos por sentado algunos asuntos por algún tipo de referencia errada. O sea, alguien te dijo algo y diste por sentado que eso era cierto. No te propusiste corroborarlo. ¿Dónde es que está eso? Que tal cosa, que Gastón no viene ya. Ah, pues está bien, pues no tengo que hacer preparativos. Y muchas cosas así que pudieran muy bien parecer sencillas, muchas veces cometemos errores porque no estamos bien informados o estamos mal informados en lo que respecta a estos asuntos. Un detalle que también se me ocurre es que hay instancias en las cuales, esto es un ejemplo que tal vez todos podamos identificarnos con él, se perdió algo en la casa, o sea, se malubicó algo en la casa. Tiene que estar en aquel lugar donde yo digo que existe, donde van a parar todas las cosas que uno nunca sabe dónde están. Y usted dice, ¿dónde estará las llaves del carro? ¿O dónde está aquella linterna que yo llevo buscando no sé cuánto tiempo? Tan pronto se va la electricidad, usted le da con buscarla. Pero alguien, usted dice, voy a buscar aquí en esta gaveta, y te dicen, no, en esa gaveta no puede estar. Definitivamente allí, en esa gaveta, no puede estar. Y usted puede decir, pues está bien, como me lo dicen con esa seguridad, lo más seguro es que no está allí. Y usted va y busca dentro de todos los lugares, y en todo, saca caja y debajo del carro, abre la goma del carro, y no está en ningún sitio. Y a lo último se dice, déjame verificar la gaveta por si acaso aquí de. Y allí mismo estaba. ¿Por qué? Porque usted se dejó llevar, porque le dijeron de que no estaba allí. Estos son unos ejemplos que usted dice, pues, eso puede parece ser sencillo, pero son cosas que yo creo que nos suceden a casi todos. Ahora, hay ciertos detalles que pudieran parecer triviales, sencillos, insignificantes, pero hay otros que son bien importantes. Por ejemplo, si yo le diría, ¿usted le dejaría la seguridad de su hijo a cualquier persona? ¿O usted confiaría que digan, el muchacho está tosiendo? Eso no es nada, dejarlo así, que eso se le va solo. Y ahora son detalles un poquito más delicados, ¿verdad? Asuntos de la protección de su casa. Usted cuando se va a acostar a dormir, dependiendo de dónde usted vive, la persona que usted sea, se asegura de cerrar la llave, cerrar la puerta con llave. O usted se acuesta a dormir y dice, yo recuerdo que yo lo cerré, o mi esposo siempre se encarga de cerrarlo, así que debe estar cerrado. O la esposa dice, o el esposo dice, pues mi esposo siempre se encarga de cerrarlo, así que debe estar cerrado. Y todo el mundo depende del otro, y como todo el mundo esperaba que el otro lo hiciera, nadie lo hizo, se quedó sin hacer. Y gloria a Dios que no pasó nada, pero sí pasará algo. Y así hay muchos otros ejemplos que pudiéramos nosotros considerar. ¿Pagué tal deuda? El agua, la luz, no sé cuántas cosas más. ¿Lo paga fulano o lo paga fulana? Y así nos quedamos nosotros. Me tomé el medicamento. Yo soy uno que yo tengo que confesarles que yo dependo de mi secretaria para tomarme los medicamentos por la mañana. Si ella se tiene que ir antes que yo un día, hay veces que me voy sin tomármelo. Pero eso es responsabilidad mía. El medicamento es mío. Yo me lo tengo que tomar, gracias al Señor que me ha bendecido con mi esposa que me ama. Y ella siempre se preocupa porque yo tenga mi medicamento y tantas otras cosas al día. Todas estas cosas que les he mencionado son ejemplos que nos ayudan a nosotros a pensar en asuntos que tal vez son triviales, otros menos triviales que algunos ejemplos que hemos dado, pero todos tienen que ver con la información y cuán exacta puede ser la información. La respuesta a la pregunta de si yo pudiera confiar en que otro se preocupara por mis asuntos, casi siempre es sí, por supuesto que sí. En el caso mío, pues ya ustedes lo han escuchado. ¿Medicamentos? Pues seguro que yo puedo delegar esa responsabilidad a mi esposa, pero si yo no me los tomo, no le va a hacer daño a ella. Me va a hacer daño a mí. Por más buena intención que ella tenga, si yo no me preocupo por yo, primero, tomarme mis medicamentos, pues no me van a hacer el efecto que se supone que me haga. Así que, considerando esto, yo quisiera que nosotros consideráramos la palabra del Señor en el penúltimo libro del Nuevo Testamento, la epístola de Judas. La epístola de Judas es una de dos epístolas cortísimas que aparecen en el Nuevo Testamento. Es el penúltimo libro, el que está justo antes de Apocalipsis. Junto con Filemón, es la epístola más cortita. Tiene 25 versículos, Filemón también. Pero no por ser tan corta, deja de ser importante. ¿Y qué tiene que ver todo lo que yo les estaba diciendo con lo que dice Judas? Bueno, pues, la mala información en muchas instancias suele ser tan mala como la desinformación o la falta de información. Y una de las cosas que denuncia Judas en su epístola es los falsos maestros, los falsos profetas, que tanto daño le hacen a la humanidad. Así que tan pronto estén allí en el libro de Judas, yo les voy a solicitar con mucho respeto que se pongan de pie para poder leer los versículos 20 y 21. Vamos a leerlo todos juntos para que se pueda escuchar bien fuerte. La palabra del Señor en Judas 20 y 21 dice de esta manera: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Santo Dios, te damos gracias por tu santa palabra que ha sido leída. Sabemos que ella llega con mucha bendición. Te pedimos ahora que seas tú el que nos dirija en la interpretación de la misma y que tu mensaje fluya de la manera que tú has provisto de antemano. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Yo, como tenemos costumbre, pues, darle un título a las predicaciones, pues yo decidí ponerle por título Guarecidos en Cristo. Y amparándonos precisamente en lo que dice nuestro hermano Judas. La palabra que sobresale en esos dos versículos que acabamos de leer juntos es la palabra conservaos. Esto es un mandato, es una directriz que da Judas a los hermanos que recibieran esta epístola, que se presume que fueron hermanos que se encontraban en la diáspora, en Siria, tal vez, para allá durante el primer siglo, después de nuestro Señor Jesucristo, alrededor de la octava década de ese siglo. Judas, por lo general se le conoce como Judas Tadeo. Muchas veces usted busca los nombres de los distintos apóstoles Y en Lucas es donde único se le menciona por el nombre de Judas. Presumimos que este nombre entró en desuso después del pecado de Judas Iscariote. Muchas veces se le conoce como Judas, no el Iscariote. Pero muchas personas pues se refieren a él como Judas Tadeo. La palabra conservar en muchos lugares se traduce como guardar. Y voy a buscar aquí la palabra en el original. La palabra en el original para conservar es tereo, que significa precisamente eso que les dije, guardar. En algunos lugares, en muchos lugares, como el que acabamos de leer, se utiliza la palabra conservar. En otros lugares aparece la palabra apokeimai, que significa ser puesto aparte. Hay varios versículos clave que podemos ver nosotros en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Lucas 19:20 dice, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Y esto es la parábola de los talentos, ¿verdad? Hubo quien guardó el talento que Dios le dio, hizo nada con él, y sabemos nosotros el resultado. Dios se lo quitó y se lo dio el que tenía más. Pues la palabra ahí, el significado de apokeimai, era de guardar en un pañuelo. Y vemos nosotros que Pablo también la utiliza nuevamente de manera metafórica en Colosenses 1:5, cuando dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y en otros lugares aparece la palabra blepo, no para la traducción de este mismo pasaje, donde significa guardarse en contra de algo. Se traduce guardaos, y en Marcos 8:15 dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, refiriéndose a la maldad que había en estas personas. En cada una de las instancias vemos nosotros la palabra conservar, guardarse de, colocar en un lugar para que no se pierda, conservar, separar. Y esto es precisamente lo que está diciendo Judas ahí, en lo que respecta al pueblo de Dios. Es necesario, mis hermanos, entonces, que veamos nosotros la palabra que acabamos de leer dentro de ese mismo contexto. Lo que presenta Judas al principio de su epístola realmente es una amonestación gravísima sobre personas quienes estaban hablando de las cosas que no debían estar hablando dentro de la iglesia. Estaban descarrilando a aquellos quienes estaban procurando buscar a Dios, buscar de Cristo y hacer las cosas como Dios manda. En Colosenses 2:8, para otro ejemplo de esta palabra, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. De eso era lo que estaba diciendo Judas, que se tenían que guardar. La pregunta que nos formulamos nosotros es, ¿guardarse de qué? Si ustedes van conmigo rápidamente, allí mismo en ese mismo libro, en esa misma epístola, el versículo número 4, Judas comienza la denuncia que yo les acabo de presentar, diciendo en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es una acusación gravísima. Sin embargo, si usted está pendiente y usted es observador de la manera que lo soy yo, se dará cuenta que esos hombres existían desde antes de Judas hacer la denuncia y todavía existen al día de hoy. Por eso es que este mensaje que presenta Judas y la advertencia y la exhortación, el mandato que presenta Judas, continúa vigente al día de hoy. Es tan así, algunas personas dicen que el hermano Pedro también utilizó las palabras de Judas. Si vamos a la segunda epístola de Pedro, el capítulo número 2, los versículos 1 al 3, hace la misma advertencia. Dice en segunda de Pedro 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su disolución, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Noten ustedes que hay una condena ya para estas personas, una sentencia para aquellos quienes están haciendo lo incorrecto delante del Señor. Y lo incorrecto tiene nombre y apellido. Es utilizar la palabra de Dios de manera tergiversada para engañar a las personas y conducirlos hacia la destrucción. Porque el problema del falso maestro no es solamente que dice mentira. El problema del falso maestro es el resultado de lo que profesa. Lo que profesa tiene como resultado llevar a las personas quienes escuchan y creen a la condenación eterna de sus almas. Hermano, lo que presenta el hermano Judas aquí nos debe servir a nosotros de advertencia para realmente aplicar lo que estamos viendo nosotros en la palabra. La palabra nos dice en Mateo 24:24, por medio de nuestro Señor Jesucristo, una advertencia que ya estaba subyacente desde antes que vemos nosotros esta epístola. Dice nuestro Señor Jesucristo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y esta mañana estábamos haciendo referencia en Isaías 5:20. Uno de esos ayes, aquellos quienes llaman a lo malo bueno y lo bueno malo, ¿eh? Isaías 5:20, recuerdan ese pasaje. Hoy día, esas personas están vivitos y coleando como dirían en Aguadilla. Y hay demasiados de ellos, diría yo. Nosotros no nos podemos dar el lujo entonces de ser livianos en cuanto a la predicación de la palabra. Si nosotros no denunciamos la existencia de estas personas quienes se dedican precisamente a tergiversar la palabra de Dios y a utilizarla para engañar a las personas y lucrarse ellos, entonces nosotros no estamos haciendo un trabajo muy liviano. Estamos haciendo nuestro trabajo a medio. Porque el Señor a nosotros nos ha llamado a discipular, pero para poder discipular tenemos que estar seguros de que estamos predicando la palabra viva de la misma manera que Dios nos la ha dejado en la Biblia. Ahora bien, consideramos nosotros estos falsos profetas y estos falsos maestros como el centro de la acusación o de la denuncia que presenta Judas en su epístola. Hoy en día podemos nosotros ver un sinnúmero de ejemplos de personas quienes se dedican a crear y a propagar estas distintas falsas doctrinas. Y yo les traigo unos cuantos ejemplos para que nosotros podamos considerar y pensar si realmente es cierto que lo que denuncia Judas todavía es cierto al día de hoy. Una de estas falsas doctrinas es que existen múltiples caminos que conducen a Jesús. Y esto está de boga, y ha estado de boga desde siempre. Podemos nosotros ir a distintos lugares y algunas personas te dicen, ¿puedes tú ciertamente ser salvo por Cristo Jesús? Y te dice, ¡qué bien! Muy bonito. Y es muy cierto. Y usted le dice, amén. Pero antes de que usted haya dicho el amén, o usted haya terminado de decir amén, y te dicen, pero también puedes ser salvo por X, Y, Z, ídolo. Y no voy a mencionar ninguno de ellos porque no vale la pena que nosotros los mencionemos. Los conocemos todos, los vemos en el periódico, los vemos en las distintas revistas. Y usted camina un poquito más por ahí en esta marginal y va a ver muchos de ellos representados en distintas figuras. Y tristemente, hay muchas personas quienes pudieran estar practicando esta dualidad. El creyente tiene que guardarse de eso, hermano. Lo que dice Judas es conservaos. Guárdate, sepárate, asegúrate de permanecer puro en lo que te hemos enseñado. Si nosotros no tenemos claro qué es lo que Dios demanda de nosotros, más vale entonces que nos adentremos mucho más en la palabra. Una de las cosas que nosotros hemos profesado y practicamos diariamente y todos los días que nosotros nos congregamos aquí es la lectura seria de la palabra. Esta mañana estábamos definiendo lo que era escudriñar la palabra. El maestro Ismael decía, yo cuando como la china, como todos los gajitos de la china. Lo único que sobra es la cáscara. Y si podemos hacer té con la cáscara, pues también hacemos té con la cáscara, pero se aprovecha todo. En lo que respecta a la palabra de Dios, este es nuestro alimento. El alimento que nos va a ayudar a nosotros a nutrirnos para poder presentar o realizar la misión que Dios nos ha mandado, está aquí. Si en un lugar te dicen, no importa a quién tú busques, lo importante es que tú tengas un corazón sincero y dispuesto a recibir a Dios, así puedes ser salvo, usted refiérase a la palabra. La palabra en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y quién dice eso? Nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús mismo nos advierte. Mateo 24:24 vimos que en los postreros tiempos vendrán falsos maestros y falsos profetas queriendo engañar aún a los escogidos. Y uno de los engaños más grandes que pudieran presentarnos es que no importa por dónde usted busque, lo importante es que usted sea sincero de corazón y Dios le va a salvar. Y eso es mentira. Lamentablemente muchas personas están cayendo en esta trampa. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado el último engaño que está de boca, uno de los más recientes, que llaman a las personas y dicen, el hijo suyo estudia en tal escuela, ¿verdad? Y se llama tal y tal y tal. Nosotros tenemos una información aquí, su hijo o su hija se acaba de ganar una computadora y un equipo para que pueda estudiar. Y nosotros queremos que usted nos autorice a pasar por su casa para hacer la instalación el día de mañana. ¿Esto tiene algún costo? Es un costo módico, porque esto es para estudiantes de escasos recursos económicos. Y engatusan a la persona, llegan, le instalan el equipo, la persona termina con una deuda de casi $2,000, y cuando se da cuenta y busca la información, ese equipo hubiera costado una tercera parte de lo que pagó. Y la realidad es que no se ganó nada. Sin embargo, se lo presentaron de una manera que parecía ser cierto. No era cierto, y la persona terminó con una gran deuda. Lo que está hablando Judas no se trata de la deuda de una computadora. Que ciertamente para una persona quien no tiene recursos económicos, pudiera ser una gran deuda. Pero ninguno de nosotros puede darse el lujo, si no ha conocido a Cristo, de nunca conocerle. Porque esa deuda solamente se puede pagar con la vida. Otra falsa doctrina que nosotros podemos escuchar por ahí es, podemos orar a los santos para intercesión. Vaya al supermercado, cualquier supermercado, y cerca de allí del área donde están los insecticidas y no sé cuántas cosas más, va a ver usted un área completita, repleta de velas, ¿verdad? De unos velones, lo más bonito, los más monos ellos. De diferentes colores, pero también tienen unas figuras al frente, la mayor parte de ellos. Las que incluso, de hecho, hay una para el varón que escribió esta carta, y él no lo pidió. San Judas Tadeo, y no se tiene así una oración por el lado, y no sé qué color es, pero yo presumo que si la había en casa en algún momento, la había también, donde yo me criaba, porque ahí habían distintas velas. Y usted va allí, y hay muchas velas, pero las personas quienes hacen esto, muchos de ellos, también van a la iglesia. Porque eso es, yo no estoy haciendo nada malo, yo lo que estoy haciendo es rezándole a los santos. Eso se supone que es bueno, ¿verdad? Es un distintivo de ser religioso. Sin embargo, si ustedes van conmigo, yo lo tengo aquí anotado, pero me gusta buscarlo directo de la palabra de Dios. En Éxodo 20, fue uno de los pasajes que estábamos haciendo referencia esta mañana. Si usted va conmigo brevemente a Éxodo 20, los versículos 4 y 5, la palabra nos dice exactamente qué es lo que dice Dios sobre esto. La palabra dice lo contrario de esta doctrina que muchos profesan. La palabra de Dios en Éxodo 20:4 y el principio del versículo 5 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y miren cómo dice 1 Timoteo 2:5. Esto es algo gravísimo, mi hermano. Y es algo que es tan y tan común, que hay personas quienes piensan, 1 Timoteo 2:5, las personas quienes le venden este negocio, para así llamarlo, le hacen creer que puesto que los nombres de esas personas quienes aparecen en las velas y los escapularios y no sé cuántas cosas más se encuentran en la Biblia, entonces no hay ningún problema con ellos. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y sabemos por qué dice Jesucristo, hombre, ¿verdad? Marcos, cuando estuvimos estudiando, entendemos que una de las cosas que subraya es que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, anduvo entre la humanidad y sufrió lo mismo que cualquier otro hombre, pero no tuvo pecado. Por eso pudo Él hacer el sacrificio ulterior de entregar su vida por toda la humanidad, muriendo en la cruz, siendo sepultado, resucitando el tercer día y subiendo nuevamente, ascendiendo y sentándose a la diestra del Padre. Por eso, Él sí puede decir, si tú crees en mi nombre y tú me confiesas, tú puedes ser salvo. No hay ningún otro mediador. La palabra es clara, es precisa, es concisa, y pudiéramos nosotros seguir, ¿verdad?, buscando dentro de la palabra, pero con esos dos ejemplos podemos nosotros considerar este ejemplo. Hay personas quienes dicen que a Dios se le puede dar órdenes. Y esto es algo que a mí me molesta de sobremanera. Y muchas personas piensan, o no piensan, que le están dando órdenes a Dios. Y hay ciertas frases que a veces utilizamos que se convierte parte de una jerga. Y yo se lo voy a presentar en este momento. Yo sé que muchas veces nosotros pudiéramos utilizar alguna expresión similar a esta, pero yo quisiera que tuviéramos mucho cuidado, porque como estábamos hablando sobre nuestro testimonio, lo que las personas oyen que nosotros decimos no necesariamente lo van a interpretar de la manera que nosotros pensamos que lo estamos diciendo. Y hay una doctrina que se utiliza mucho, que es la de declarar. Y declarar, cuando lo vemos en el contexto de la palabra, sí lo podemos hacer. Yo estoy declarando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la estoy extrayendo directamente de la palabra de Dios. Yo declaro que en 1 Timoteo 2:5 dice, y la leo, tal y como Dios lo dijo. El problema es que si yo me adelanto a lo que Dios pudiera hacer, como que yo estoy aseverando, sin ningún lugar a duda, de que eso va a ser así, yo quiero controlar lo que no puedo controlar yo. Le quito la soberanía a Dios. Y ahí hay instancias en cuales las personas pudiéramos muy bien tener una intención buenísima de bendecir a otros. Pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con quitarle la soberanía a Dios. Cuando nosotros hablamos de lo que Dios va a hacer, tenemos que decir si Dios quiere. Si Dios quiere, tú serás bendecido. Si Dios quiere, la enfermedad que tú tienes, Él te la quitará. Si Dios quiere, tu situación económica se va a mejorar. Si Dios quiere, cualquier problema que tú tengas a bien presentarle al Señor, Él lo va a resolver. ¿Pero cuándo? Cuando Él quiera y si Él quiere. ¿Por qué? Porque siempre la última palabra la tiene el Señor. Mi deseo, como hijo de Dios, es que Dios te bendiga. Yo le pido y le clamo al Señor que esa petición especial que tú tienes delante de Él la puedas resolver y la atienda. Y que lo haga hoy si es posible, pero si Él quiere. ¿O acaso yo mando a Dios? Cuando nosotros decimos que Dios es nuestro Señor, que Cristo es nuestro Señor, es que nosotros nos convertimos en esclavos de Él. Es que reconocemos que Él es nuestro amo. No que nosotros le podemos dar órdenes a Dios. Y le digo esto tratando de ser lo más sensible posible, porque yo sé que muchas veces nosotros pudiéramos muy bien utilizar alguna jerga que nosotros no tenemos la más mínima intención de aparentar siquiera lo que se ha explicado aquí. Yo no quiero de ninguna manera ofender a Dios, pero hay instancias en las cuales nosotros podemos articular alguna expresión que muy bien se pudiera interpretar por otra persona como que es eso. Y no sé si usted me entiende claramente. Si no lo ha entendido, pues yo quisiera que usted fuera conmigo a Romanos 9:15. Y ahí pues nos dice, ¿cómo es que Dios ve las órdenes que nosotros pudiéramos tener a bien darle a él. En Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Pero ¿qué palabras fuertes son esas? ¿Qué palabras fuertes son esas? Y Dios no tiene la potestad para hablar así de fuerte. Yo sé que en casa, si uno de mis hijos me pide algo y yo le digo no la primera vez y me dicen lo mismo, me piden lo mismo una segunda vez y yo le digo que no y lo hacen una tercera ocasión, ahí yo pues, yo no soy cantaletero. Hay otra persona en casa que le gusta más. Pero yo le digo, me preguntaste dos veces, la contestación fue no. ¿Por qué te hace pensar que la tercera vez que me preguntes va a ser sí? Si me preguntas una cuarta vez, esto es lo que va a suceder. Y ya, pues le articulo cuál va a ser el pequeño castigo. Por la insistencia imprudente. Porque es por la imprudencia. Si nosotros somos así con nuestros hijos para poder disciplinarlos y que ellos puedan crecer como personas hechas y derechas, como decimos en Puerto Rico, ¿qué nos hace pensar que Dios no nos va a corregir por nuestras imprudencias? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que Dios, siendo Dios, va a tolerar el que nosotros pretendamos decirle a Él lo que tiene que hacer? Él tiene escrito, mi hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que nosotros tenemos que saber respecto a lo que Él va a hacer. De ahí en fuera, usted y yo no tenemos que saber nada más. Nada más tenemos que saber de aquí, de fuera de aquí. Está todo aquí. Todo lo demás es invento de hombre. Hay personas quienes dicen que no puede haber cristiano enfermo o en necesidad. Estoy casi seguro que todos hemos escuchado en algún momento. Dice, ¡cancélalo! ¡Estás enfermo! ¡Cancélalo! ¡Estás pelado! ¡Cancélalo! ¡No es posible! ¡Tú eres hijo de un rey! ¡Tú eres un príncipe! ¡Declara que no estás pelado! A ver, si usted lo puede declarar y las deudas están, yo le creo. ¿Por qué? La palabra dice que si el profeta presenta la profecía y se cumple, pues entonces ese profeta es verdadero. Pero si no se cumple, hay un problema. Eso se llama tergiversar la palabra de Dios. La palabra del Señor en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo nos asegura que podemos confiar en Él porque Él ha vencido el mundo. Ah, pero hermano, tú te estás contradiciendo, ese pasaje no funciona para poder subrayar e ilustrar lo que tú acabas de decir, de que podemos estar pelados y enfermos y todavía estar en Cristo. El Señor dijo, en este mundo tendréis aflicción. Y esa aflicción puede venir en distintas cosas. O sea, puede ser físico, puede ser emocional, puede ser en las finanzas. Eso no quiere decir que el Señor quiere que nosotros estemos así. No quiero que usted lo lleve al punto de entrar en el pesimismo y decir, ay, como yo soy creyente, pues entonces de aquí en adelante voy a estar bajo una nube negra el resto de mi vida. Mándame más si más me conviene, algunas personas dicen así, ¿no? De ninguna manera. El Señor nos asegura que nosotros debemos estar pendientes porque no estamos exentos de las problemáticas de este mundo. Porque lo que está corrompido, ya está corrompido. Las cosas se dañaron por el pecado. Y nosotros estamos inmersos en este mundo de podredumbre. Pero la diferencia es que usted y yo le pertenecemos al dueño de toda la creación. Él es nuestro Padre Celestial. Él dio su vida por usted y por mí. Y usted puede estar seguro y segura que Él quiere que usted y yo estemos bien. Si Él quiere, las cosas irán bien. Si Él no quiere, las cosas no irán tan bien, pero usted y yo seguiremos estando bendecidos porque sabemos cuál es nuestro destino. Si usted ha recibido a Cristo Jesús, su nombre ya ha sido incluido en el libro de la vida. Y yo no puedo ni siquiera articular de la forma más minúscula lo que eso significa para mí. Porque no hay explicación para ello, mi hermano. La satisfacción la tranquilidad, la paz que provoca en mi alma el saber que si yo mañana tengo que partir de este mundo, yo sé para dónde yo voy. El Señor también quiere que usted tenga seguridad en su corazón de para dónde se va. Si ya usted lo sabe, Judas dice, conservaos, guárdese, sepárese, esté pendiente, ojo visor, porque hay muchos por ahí que van a querer que usted crea que usted no puede estar pelado y usted no puede estar enfermo. Le van a decir, si estás pelado y estás enfermo, estás en pecado. Mira bien, es probable que es que tu mamá esté en pecado y tú estés enfermo. ¿No será que tu esposo está en pecado y por eso tú estás enferma? Y tantas cosas que se van a inventar para poder tener algún tipo de control. Yo le voy a decir a alguien que yo presumo, y puedo decir sin temor a equivocarme, era un varón que tenía una bendición increíble. Y estaba cubierto por la presencia de Dios por los cuatro costados. Ese era nuestro hermano Pablo. Y si ustedes van conmigo rápidamente a 2 Corintios, el capítulo número 11, y yo le voy a decir, pues lo voy a leerle la palabra, se lo voy a declarar de la palabra, que cuál era la condición que estaba viviendo el hermano Pablo, y si no podemos nosotros desprender, o no nos podemos desprender de esta aseveración, falsa aseveración, de que el cristiano no puede estar mal, desde el punto de vista del hombre, yo dejo de predicar. En 2 Corintios 11 dice, del versículo 24 hasta el 30, dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en los desiertos, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Pablo podía quejarse de tener situaciones adversas. ¿Y quién le decía a Pablo que él no estaba con Cristo Jesús? Ahora, la pregunta mía es, ¿quién le dice a usted que usted no está con Cristo Jesús? Porque Pablo, por lo que yo puedo leer dentro de todas las epístolas que él escribió, estaba claro de a quién le estaba sirviendo. Ahora, lo importante es que nos preguntemos nosotros, si alguien me cuestiona sobre mi fe, ¿qué voy a contestar yo? ¿Cómo yo sé que lo que me está diciendo es falso? Hemos visto a través de la palabra. La misma palabra nos comprueba cuál es la falsedad de lo que nos dicen nuestros detractores. En ese mismo libro, esa misma carta, el capítulo número 12, nos habla sobre una problemática que tenía Pablo. Aparentemente era una problemática física, de salud. Algunas personas dicen que era en sus ojos, era una afección que tenía Pablo. Y él, en varias ocasiones, dice el que 3, le pidió a Dios que le quitara ese aguijón, lo llamaba él, de su carne. Y Pablo, siendo un varón que estaba sirviendo al Señor, y estaban las almas salvándose, gracias a Cristo Jesús, por el instrumento que Dios había seleccionado en Pablo, se presenta ante el Señor y le dice, Señor, quita de mí este aguijón, esto que no me deja estar tranquilo. Y usted sustitúyalo por lo que la situación suya. Padre amado, tengo esta situación financiera. Yo sé que tú puedes ayudarme. Y el Señor le contesta. Señor, tengo este padecimiento físico. Yo sé que tú me puedes ayudar. Y el Señor le contesta. ¿Pero qué le contestó a Pablo? En el versículo número 9 están las palabras del Señor. Le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No es que Dios necesite que nosotros estemos en continua aflicción. Ese no es el mensaje, mi hermano. Yo espero que usted no lo esté interpretando de esa manera. El mensaje no es que el creyente tiene que estar mal. El mensaje no es que el creyente tiene que andar por allí boca abajo, pesadumbroso, triste, sin gozo. Por el contrario. El asunto es que nosotros no llevemos la comprensión de lo que es la bendición de Dios al extremo de pensar que nosotros estamos exentos de los problemas y las situaciones que son naturales de este mundo. Si usted está en medio de un campo de batalla, usted está expuesto a que le entre una bala en su cuerpo, a que llegue un misil y usted se ha desintegrado. Perdonen el ejemplo. Pero esa es la realidad. Si usted trabaja en un lugar donde hay una enfermedad contagiosa, es bien probable, o sea, es probable que usted pueda contagiarse de alguna manera, de algo. ¿Usted trabaja con muchachos chiquitos? ¿Es el semestre? Bien probable que usted le va a dar un catarro. El creyente, por la realidad que tiene que vivir de día en día, está expuesto a que le sucedan estas cosas. En la palabra del Señor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 8, versículo 20, nos habla sobre la condición que tuvo que vivir nuestro Señor. Hay personas quienes dicen, yo soy hijo de un príncipe, de un rey, yo soy un príncipe, yo no puedo estar mal, yo no puedo estar pelado. ¿Y Jesús? La palabra de Dios, en el capítulo 8 de Mateo, el versículo 20, nos dice cómo vivía el Señor. Dice, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo de Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y hay personas quienes pudieran realmente extender y extrapolar la palabra del Señor y decir, Jesús tuvo que tener unos trajes costosísimos y andaba lleno de dinero. Pero hay una parte de la palabra que me dice que hubo un día que andaba Jesús y los discípulos, y Pedro se le acerca que para entrar al templo era necesario pagar un impuesto. Y el Señor le dice a Pedro, ¿y dónde están los chavos? Y Pedro le dice, no hay nada. Y ustedes conocen el resto, ¿verdad? Le dijo, tira y pesca, y el primer pez que tú encuentres tendrá ahí una moneda y paga todo el impuesto por ti y el impuesto por mí. El Señor no andaba con dinero. Ahora sabemos que el Señor es dueño de todo. Pero hay muchas personas quienes quisieran llevarnos a pensar a nosotros que puesto que el Señor es dueño de todo, entonces usted también. Y que usted no puede estar mal. La realidad es que usted no puede estar mal. Pero si usted considera estar bien en lo relativo a lo físico, pues entonces está mirando en la dirección que no debe. La palabra de Dios dice que nuestra vista tiene que estar puesta en lo de arriba. Lo más importante que usted va a tener, y ahí es donde siempre va a estar bien, y esto sí que es absoluto, usted no puede salvarse después que usted conoce a Cristo Jesús. No hay quien le arrebate la salvación. Y esa es otra doctrina que pudieran hacer que pensaban que creáramos nosotros. Hay personas quienes pudieran llevarle a creer a usted o hacerle pensar que usted puede estar salvo hoy y ya mañana no. Es necesario que usted y yo entendamos, mi hermano, que la salvación el Señor se la da de una vez y por todas. Ahora, ¿cuál es la variante? Usted y yo. Cuando usted recibe a Cristo Jesús, ¿recibió a Cristo Jesús? Y aquí yo no pretendo turbar a nadie con esto, porque sé que muchas veces esto crea mucha incomodidad a las personas. ¿El hermano está poniendo en tela de juicio mi salvación? No. Yo estoy cuestionando mi sinceridad. ¿Y mi contestación? Yo sé que fue lo que yo creí. Y yo sé qué fue lo que yo confesé. Lo importante es que cada uno de nosotros vivamos según aquello que nosotros hemos profesado. Otro detalle que pudiéramos nosotros considerar, que quisieran hacer que nosotros pensáramos que es cierto. Hay personas quienes dicen que podemos ser salvos después de la muerte. Y que existe la reencarnación. No sé si usted ha escuchado eso. A veces uno se siente con personas que aparentan saber mucho. Personas con muchos títulos y no sé cuántas cosas más. Se sienta y te dice, ah, sí, es que yo hace 4 vidas atrás yo era tal cosa. Si usted no se ha fijado que toda la gente que dice esos disparates siempre eran alguien bien importante. Eran un emperador, yo no sé dónde, eran un faraón. Nunca eran una persona insignificante. En esas otras vidas eran personas, tú sabes, bien, bien importantes. Sí, entonces, aparentemente, si se dejan llevar por esa filosofía, pues es que se han portado bien mal. La reencarnación no es bíblica, hermano. Y mucho menos el que usted pueda ser salvo después que usted se muere. Mire cómo dice la palabra de Dios en Hebreos 9:21. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Usted sí puede nacer dos veces. ¿Sabe cómo? Todos sabemos cómo, ¿verdad? De la misma manera que le dijo nuestro Señor a Nicodemo. Es necesario que el hombre vuelva a nacer. Este varón le preguntó, ¿y cómo es posible que yo después de viejo vuelva a entrar al vientre de mi madre? Y él se refería a lo que usted y yo conocemos. La palabra de Dios nos dice que el nacimiento espiritual es que es necesario. Usted tiene un nacimiento físico. Todos nacemos de mujer. Pero el verdadero nacimiento, y el más importante, es el que es espiritual. Ese día en el cual el Espíritu Santo de Dios le convenció de pecado y usted se arrepintió de ese pecado y de su condición terrible delante de Dios y aceptó a Cristo Jesús, ese es el verdadero nacimiento. Y desde ese momento es que las cosas realmente son importantes. Antes de eso, ¿por qué no es importante? Porque el Señor lo borró. Nada es importante antes de ese momento. En Lucas 16:26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Y sé que ese pasaje brevísimo que les acabo de leer no les va a ayudar a entender cuál es el contexto. Esa porción habla del rico y Lázaro. Habla de estas dos personas. Uno que era un mendigo, Lázaro, y este otro hombre rico, que era una persona soberbia. Ambos murieron. Dice la palabra de Dios que Lázaro fue a dar al seno de Abraham y que el rico fue sepultado, dando a entender que no estaba en el seno de Abraham. Estaban en dos lugares distintos. Pero estando allá, en el Hades, en el infierno, el hombre rico le pide a Abraham que permita que Lázaro moje un dedo suyo en agua y se lo pase por los labios. Y Abraham, en este relato, ¿verdad?, que es una parábola más bien, le deja saber que eso no es posible, porque no puede haber conexión entre un lugar y otro. ¿Y qué nos dice esto sobre lo que quiere el mundo que nosotros creamos? Hay personas quienes le pueden hacer pensar o querer que usted crea que es posible que usted se pueda comunicar con sus parientes después que murieron. Vamos a comunicarlos con tía Lola, porque la tía Lola te tiene algo que decir. Mire, ¿sabe quién es la tía Lola si es que alguien le habla? Ciertamente, triste. Eso. No se deje engatusar. ¿Por qué? Porque entonces se convierte usted en cómplice de esa maldad. Siendo usted salvo. Yo conozco personas quienes son salvos y leen el periódico buscando dónde es que está el horóscopo. Hay personas quienes quieren ayudar a Dios para que les bendiga. Estos eran unos ejemplos que yo tenía en mente para ustedes en lo que respecta a algunas falsas doctrinas de las cuales nosotros nos tenemos que guardar. Es necesario que nosotros nos conservemos para que el mundo sepa quién es el que realmente nos salvó. Ahora, en lo que respecta a la ayuda que nosotros podemos darle a Dios, ninguna. La responsabilidad suya y la mía es conservarnos y obedecer al Señor. Y hay días en los cuales la situación se torna tan y tan difícil que nosotros pensamos que tenemos que hacer algo. Esa es la otra doctrina falsa, que no la tenía anotada, pero es una que nosotros mencionamos, la doctrina de Benjamin Franklin. Ayúdate tú, que yo te ayudaré. Como dicen la Biblia, dicen algunos. Muy bien, pudiera parecer algo que dice el Señor, ¿verdad? Sí, hace sentido que nosotros no nos quedemos cruzados de brazos. ante las situaciones que ocurren en el mundo. Pero la palabra no nos dice en ningún sitio que nosotros tenemos que ayudar a Dios. Usted tiene que creer en Jesús. Usted tiene que creer su palabra y obedecer la palabra de Dios. Pero de ninguna manera nosotros le podemos ayudar. La palabra nos dice que no nos afanemos. Filipenses 4 nos indica que no nos afanemos por nada. Y la palabra de Dios, Mateo 6:33, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En lo que refiere a la vestimenta, al calzado, al techo. Hay días que nos vamos a levantar y vamos a estar agobiados y preocupados por muchísimas cosas. Eso es totalmente natural. Pero no perdamos de perspectiva a quien nosotros pertenecemos. Es necesario que nosotros mantengamos nuestra vista puesta en nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted recibió a Cristo Jesús? Si la contestación es sí, ¿por qué entonces estás mirando en otra dirección? Hay muchos que quieren que nosotros miremos en otra dirección. Si usted vive en un lugar, trabaja en un lugar similar a los que frecuento yo, sabrá usted que muchas veces uno no puede decir una oración sin que te interrumpan y a usted se le haya olvidado lo que estaba diciendo originalmente. A mí me pasa eso frecuentemente. De momento estás teniendo una conversación y alguien entró en la conversación y se me olvidó que era lo que iba a decir. Yo llego a la conclusión de que no era importante. Pero si es así, y si usted se da cuenta, esto también sucede con muchas otras cosas en nuestra vida. Usted puede estar caminando con el Señor hoy. Usted se levantó y dijo, gloria a ti, Señor. Gracias porque me das un día nuevo para poder obedecerte. Me das un día nuevo para yo poder proclamar tu palabra. Y el Señor te va a tomar la palabra. Y va a decir, mira cómo manda mi hijo James ahí. Él me dijo, lo primero que salió de sus labios cuando se levantó, es te voy a agradar hoy. Se le olvidó decir, con tu ayuda. Déjame ver el plomo que está hecho él. Y me presenta una prueba. Y puede que esa prueba yo no la pueda superar. Pero dice la palabra de Dios que no me presenta prueba más grande de la que yo pueda llevar. Pero ese día yo hablé más de lo que debía hablar. Y tropecé. Y esa prueba me sirve de enseñanza. Y me ayuda a crecer. Pero el problema está de cuando nosotros vamos caminando, alguien hace que perdamos perspectiva. En inglés le llaman be sidetracked, ¿verdad? Perdemos perspectiva de cuál es nuestro norte y empezamos a mirar en esa otra dirección. Entonces, siendo de Cristo, le somos de ayuda al enemigo. Si nosotros no nos conservamos de la manera que manda Judas, entonces vamos a nosotros estar haciéndole juego al partido, al equipo contrario. ¿Usted sabe que hay muchos creyentes que andan en esa? Judas lo sabía. Y Judas le dijo, ten cuidado. Es una denuncia hasta esos versículos. Habla de todos los que están haciendo daño. Y leímos el versículo número 4 dentro de esa epístola. Ahora, cuando llega allí, en el versículo número 20, justo antes, el versículo número 17, cambia el tono. Él le dice, pero vosotros, amados. Cada vez que un creyente le dice a su hermano, o a quien sea, amado, debe estar pensando en lo que está diciendo. Si usted llama amado a la persona que está a su lado, y usted no le ama, entonces el Señor diría que usted es mentiroso. Y hay un problema con esto, gravísimo, mi hermano. A la medida que nosotros decimos cosas que nosotros realmente no sentimos, y decimos y predicamos y declaramos cosas que nosotros no estamos dispuestos ni preparados a vivir, vamos manchando el nombre de nuestro Señor con nuestra vida. Al principio, yo utilicé una palabra bien importante en la vida de todo creyente, que es testimonio. Nosotros no podemos darnos el lujo de manchar nuestro testimonio. Porque según la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado de toda maldad y nos limpia de toda mancha de pecado que pudiera haber en nuestra vida, cada vez que nosotros vamos contra el testimonio, le manchamos a él y manchamos su nombre y manchamos la obra para la cual él nos tiene puesto a nosotros. ¿Cómo nos conservamos? Vayan rápidamente al versículo número 20 en Judas, y estamos aquí resumiendo algunas cositas. En el versículo 20, que fuera el primero que leyéramos juntos ahorita en Judas, dice, comienza, ¿verdad? Edificándoos sobre vuestra santísima fe. Edificándoos sobre vuestra santísima fe. La palabra de Dios en Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y sé que todos ustedes podrían muy bien definir lo que es la fe, ¿verdad? Todo el mundo sabe que dicen, ¿qué es lo que es la fe? Usted piensa en Hebreos 11:1. Hebreos 11:1, ¿cómo es que dice? Amén. La fe está definida así en la palabra, pero es eso mismo que nosotros sabemos que es puesto en práctica. Porque nosotros podemos recitar muchas cosas, pero si no lo hacemos, entonces Santiago dice que nosotros nos engañamos a nosotros mismos. La palabra de Dios en Santiago 1.22 dice, sed pues hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si yo sé lo que es la fe, y yo he creído en Cristo Jesús, pero yo no ejerzo esa fe de la manera que yo debo ejercerla, entonces yo me estoy engañando a mí, a nadie más, a ninguna otra persona. Así que es necesario que nosotros nos edifiquemos sobre esa fe santa que nos fue dada. Esa es la manera que yo me conservo. Esa es la verdad, cuando usted dice conservarse, tenemos muchas connotaciones de ese término, ¿verdad? Y dicen, oye, hermanita, está lo más bien conservadita, y pasan por ahí, y empiezan a mirar por ahí, y dicen, oye, mira, qué bien se conserva. Qué bien se conserva el hermano José Luis, para 56 años, se ve más bien. ¿Verdad? Y por ahí empiezan a mirar, ya sé que se empiezan a mirar unos a otros, y dicen, vale, no me digan nombre mío, no voy a decir más ningún nombre. Aquí están todos hermosamente conservados y preservados. Para el Señor, es necesario que nosotros nos conservemos. ¿Sabe qué es lo que podemos? Hay personas que dicen, para conservarme, pues yo tomo vitamina E, o me lo aplico también así en el cutis, o para el pelo, aguacate y huevo, y no sé cuántas cosas más. Todas esas cosas, y hay uno que dice, no hable de pelo. Para nosotros conservarnos espiritualmente, es necesario que nosotros nos edifiquemos en la fe. En Romanos 10, 9 al 10 nos dice cuál es nuestra fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Noten ustedes que hemos comenzado hablando de dónde yo adquiero la fe. Y yo tengo que adquirir la fe, me la da el Espíritu Santo, pero yo oigo la palabra de Dios y ahí comienza. Yo tengo que confesar a Cristo Jesús como mi Señor para ser salvo. En Juan 1, 11 y 12, tan pronto yo confieso a Jesús como mi Salvador, entonces yo vengo a ser Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que a los suyos vino Jesús y los suyos no les recibieron. Pero a los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que escuchaste la palabra de Dios, confesaste a Cristo Jesús como Salvador. Tan pronto hiciste eso, de inmediato viniste a ser hijo de Dios. Hijo, con todos los derechos y los privilegios que conlleva eso. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Como si fuera poco, que la palabra me lo dice, yo recibí a Cristo Jesús y la palabra me dice, tan pronto tú recibes a Cristo Jesús, Dios te da la potestad de ser hecho su hijo. Pero tan pronto tú recibes a Cristo Jesús, viene a morar en ti el Espíritu Santo del Señor. Y en Romanos 8:16 me dice que ese Espíritu que mora en mí es el que me dice, sin lugar a dudas, que yo soy hijo de Dios. Yo no sé usted, pero eso para mí es un gran alivio. A mí me reconforta de sobremanera el saber eso. Porque yo sé, mi hermano, yo sé que yo soy hijo de Dios. Y no lo digo por jactarme, lo digo con el deseo de que usted sienta la misma necesidad de tener esa seguridad de salvación. No hay nada que usted se pueda llevar de aquí con más valor que el estar seguro de que si el día de hoy fuera el último día de su vida, usted fuera a morar con el Señor. En Romanos 8:39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo puedo declarar eso también. La realidad es que hay tantas situaciones que se nos presentan a diario que pudieran atentar contra nuestra fe, contra nuestro gozo, con nuestra tranquilidad. Pero ¿sabe qué? Ya que el Espíritu Santo mora en nosotros y Dios nos ama tanto, Él nos recuerda que hay muchas cosas tanto más importantes que las trivialidades que tenemos que vivir nosotros a diario. Y yo sé que pudiera muy bien sonar como algo extraño o antipático o insensible el que el hermano James le diga esto y usted está en una situación adversa. Ciertamente cuando nosotros tenemos una situación difícil, el mundo para nosotros parece detenerse. Pero la realidad es que para los demás el mundo continúa. En una ocasión yo le mostré una pintura de un pintor europeo, Peter Bruegel, que se llama Landscape and the Fall of Icarus. Un escenario con la caída de Ícaro, que es un personaje de la mitología griega, en el cual aparece solamente una pierna de este personaje atravesando el agua. Este era el hijo de un individuo que se dedicaba a crear, o creó una que estaba atrapado en el laberinto, estoy pensando en inglés, en el laberinto del Minotauro. Y allí, para escaparse, necesitaban ellos hacer una... La única manera que podían hacerlo era volando. Entonces el papá de este muchacho crea unas alas de cera para ambos. Y el muchacho, siendo jovencito, el papá le explica, le dice, vamos a salir de aquí volando con estas alas que yo he hecho para ti y para mí. Pero es importante que tengas mucho cuidado, que no te eleves demasiado, porque si te elevas demasiado, el sol te va a derretir las alas y vas a caer y vas a perecer. El asunto es que se fueron volando, el joven se sintió tan y tan bien volando y siguió subiendo y subiendo y subiendo y olvidó el consejo que le dio su padre. Se le derritieron las alas y cayó él al mar y se ahogó. En esta pintura, un tanto pesimista, algunos dirían que realista, aparece, se titula así, ¿verdad? La caída de Ícaro. Y está el paisaje este, y usted dice, ¿y dónde está Ícaro? Si usted se fija en la parte izquierda, en la parte derecha, en la parte inferior, si no tiene cuidado, no lo va a ver. Hay una piernita saliendo así del agua. Entonces hay muchos buques allí en el mar, hay personas trabajando la tierra. El mensaje que presenta este pintor es que, a pesar de que esa es la situación subyacente en ese momento, no es el foco de atención de su pintura. Y así es la vida. Nosotros podemos estar aquejados por una situación adversa el día de hoy. De salud, financiera, emocional. Usted ponga el nombre que sea. La situación que usted tiene hoy. Esa situación. Y para usted el mundo quizás está como si estuviera detenido. Y usted mira alrededor y hay mucha gente feliz. Sí hay una persona que se preocupa por usted, que conoce su situación. Se llama Cristo Jesús. Y esa persona quiere que tú estés gozoso. De hecho, si usted mira alrededor y alguien conoce su situación, de entre los quienes que han confesado a Cristo Jesús, ciertamente esa persona también se va a compadecer por usted. Y lo menos que puede hacer es orar contigo. Hay quienes pudieran pensar que hay situaciones que nos quitan de ser cristianos. Eso no es posible, hermano. No es posible. De eso nos habla Judas y dice que nos tenemos que conservar. En Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Sabe de quién está hablando? Está hablando de ti y de mí. En 2 Corintios 5, 17, todos sabemos este versículo. Y esta es nuestra fe, estamos hablando de nuestra fe, ¿verdad? Ya empezamos hablando de por el oír, confesamos, somos hijos, tan pronto somos hijos, tenemos todos los derechos y privilegios y todos los deberes también. No hay nada que nos pueda separar. Cristo Jesús no permite que nadie nos arrebate de sus manos. Y en 2 Corintios 5, 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De aquí todas las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. ¡Todas! Hermano, ¿y por qué yo estoy igual? No puede estar igual. Ya usted fue salvo. Y el Señor está trabajando contigo. Y Él va a hacer que haya cambios en tu vida. Ahora, el cambio más grande es de adentro hacia afuera. Déjate mover por el Espíritu Santo de Dios. En Juan 14, 23 dice que Jesús respondió y dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Esa es nuestra fe. El Señor mora con nosotros. Y en Efesios 2, 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Corintios 1, 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Les estoy mencionando todos estos versículos, mi hermano, no solamente por aquello de ver los versículos, sino para que veamos nosotros que la palabra está llena de lo que está hablando Judas. Judas dice que nos tenemos que conservar. ¿Y cómo nos vamos a conservar? Observando, cuidando de ese espíritu de fe que Dios mismo nos ha dado. Y vemos nosotros que hay una secuencia de cosas que han sucedido en nuestra vida, las cuales nos ayudan a prevalecer en medio de las circunstancias adversas que se pudieran presentar. En Juan 14, 2 al 3, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y voy casi terminando por aquí. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Alguien dice amén a eso? El Señor nos está preparando lugar a todos los que hemos aceptado a su Hijo. Cristo Jesús, Él mismo, está preparando un lugar para usted, personalizado para usted. ¿Cómo es? Yo no le puedo decir, hermano, cómo es ese sitio. Pero estoy seguro de que cualquier palabra que yo proclame respecto a lo que yo pensara, que es eso que nos está preparando, se va a quedar corto de lo que está haciendo Él. Porque nuestro Señor hace todo perfecto. Y el plan suyo es perfecto. Dice la palabra en Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino de Dios en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa es nuestra fe. Primera Tesalonicenses 4, 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y allí fue el último versículo que seleccioné para que poder ilustrar lo que es nuestra fe. ¿Pero qué falta? Pues falta el tiempo cuando venga el Señor a reinar por mil años y su iglesia esté con Él. Y posterior a eso, el tiempo que estemos nosotros andando por la Nueva Jerusalén con Cristo Jesús. Y el tiempo que estemos nosotros en la eternidad con nuestro Señor, adorándole y alabándole cada día. Hermano, esto no es un cuento. Todo lo demás es un cuento. Todo lo que nos quieren hacer nosotros pensar de las pseudo religiones que quieren que nosotros miremos hacia allá para ellos poder ocupar un espacio de prominencia, nada de eso está aquí. Y aunque ellos tuvieran un libro, nada de eso lo pueden comprobar. ¿Usted ha venido a los estudios de los domingos y de los martes? ¿Ha estado usted estudiando la palabra en su hogar? Si la contestación es sí, al menos una de esas preguntas, se dará cuenta usted de que a medida que vamos leyendo la palabra, nos damos cuenta que ella misma se comprueba. podemos corroborar las cosas que han sucedido, las cosas que el Señor le ha dicho a hombres y mujeres a través de la historia que habrán de suceder, y sucedieron, y están sucediendo, y faltan por suceder. Por eso nosotros como iglesia podemos estar firmes ante el mundo y dejarles saber que nosotros hemos creído en el único Dios. Conclusión. El mundo ha estado, está y estará siempre plagado de falsas creencias que solo pueden conducir a la condenación del alma. Y esto es bien importante. ¿Te parece que tal vez esto es lo que resume la denuncia inicial de Judas en su epístola? Hay tantos quienes se dedican a hablar mentira para que muchos procedan a la condenación del alma. Usted y yo tenemos que denunciarlo tan pronto lo identifiquemos. Si usted y yo no lo denunciamos por miedo a no sé qué, entonces usted y yo nos convertimos en cómplices de esa falsedad. Existe una sola verdad. Cristo es quien único puede darte la salvación de tu alma. El único. No hay ningún otro. Y así lo dice la palabra en Juan 8:32. Dice, si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De más está repetir Juan 14:6, pero lo voy a hacer. ¿Qué es la verdad? Cristo Jesús es la verdad. Él mismo nos lo dice. En Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra, Señor mío, es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Y en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y con este pasaje ahora, hermanos, voy a cerrar esta exhortación. Es indispensable que todo creyente observe la palabra para estar así guarecido en Cristo Jesús. Si van conmigo rápidamente, y con este versículo terminamos, con este pasaje terminamos, en Juan 17, los versículos 20 al 26. Yo quiero leer una oración que hiciera Jesús por mí. Jesús ese día oró por este que está aquí. Y por ti también. No quiero leerlo sin que usted llegue ahí. Y tan pronto llegue, póngale un papelito para que lo lea de nuevo en su hogar. Siempre que yo llevo este pasaje, me sucede algo que no cesa de impresionarme. Gloria a Dios. Yo puedo ver a Cristo Jesús cuando veo este pasaje. Me parece ver a nuestro Señor orando por mí. Y lo veo orando por ti. Y si tú no has aceptado a Cristo Jesús hoy, esta oración nuestro Señor la hizo por ti también. Dijo nuestro Señor, y lo repite a través de todo el tiempo hasta el último día. Mas no ruego solamente por estos, o sea, por sus discípulos, los que Dios le entregó en aquel momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Yo no sé si usted es conmovido por estas palabras. Cada vez que yo lo leo, mi hermano, me tengo que detener. Y tengo que respirar profundo, porque se da uno cuenta de lo poco que uno es para poder merecer algo así. Nuestro Señor estaba pensando en nosotros desde antes de nosotros siquiera imaginarlo.